Muy bien, entonces ha llegado la hora del mensaje en esta hermosa mañana. El tema de este día es una salvación grandiosa, una salvación grandiosa, y está basada en Primera de Pedro capítulo 1, versos 10 al 12. Antes de la lectura del pasaje bíblico, yo quiero invitarle a que elevemos una oración al Señor pidiendo su iluminación. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das de nosotros poder recibir el alimento espiritual a la distancia a través de estos medios que tú has dispuesto, Señor, que nos has brindado para que nosotros como iglesia, a pesar de estar recogido en nuestras casas, podamos por lo menos recibir el pan espiritual. Padre, reconocemos que esta no es el mandato explícito que tú nos has dado en tu palabra, y nuestra oración, Señor, será durante toda esta semana y los días anteriores, así también lo hemos hecho, de que el próximo domingo, si es tu voluntad, nos conceda como iglesia volvernos a congregar, volvernos a reunir, volvernos a participar de la comunión contigo, Señor, de la comunión con nuestros hermanos en la fe. Pedimos, Padre, específicamente por este día, para que tú hables a nuestras vidas a través de una correcta exposición de tu palabra, y que todos aquellos que se acerquen a recibir estas enseñanzas puedan salir edificados. Tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a sus vidas, y si no te conocen, puedan venir al arrepentimiento, puedan venir a una genuina conversión delante de ti, delante de sus hermanos en la fe, y para aquellos que ya te conocen puedan ser fortalecidos, puedan ser animados a valorar, a tener en alta estima esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Padre, en tus manos estamos, pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas de una manera especial, como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Entonces, como les decía, el tema del mensaje en esta mañana es una salvación grandiosa. Una salvación grandiosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Oiga como dice la palabra del Señor. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. A modo de introducción, me gustaría presentarles una narración que está basada en hechos verídicos. La historia, se lo voy a leer tal cual lo encontré en el internet, dice de la siguiente forma. La historia comienza un día de verano hacia el final del siglo XIX, cuando un joven de una ciudad inglesa fue de visita a la Escocia rural. Esa tarde fue a nadar en un pequeño lago en la campiña. Después de nadar una buena distancia desde la orilla, un grave calambre se apoderó del muchacho, impidiéndole seguir nadando. Experimentó gran dolor y lanzó un grito a voz en cuello pidiendo ayuda. Un joven campesino que trabajaba en un campo cercano oyó los gritos del citadino y corrió tan rápido como pudo hacia el lago. Una vez allí se despojó de la camisa, se lanzó al agua, nadó hasta donde se hallaba el chico de la ciudad y lo llevó sano y salvo a la orilla. Varios años después, los dos jóvenes se volvieron a encontrar. El citadino, aún lleno de gratitud porque el otro le había salvado la vida, estaba emocionado de volver a ver al joven campesino y le preguntó qué profesión había decidido seguir. Él contestó que había decidido seguir medicina. Puesto que los padres del chico de la ciudad eran acaudalados y estaban en gran deuda con el otro joven por haber salvado la vida de su hijo, al enterarse de la elección de carrera del campesino, al instante prometieron pagarle la educación médica. Siguieron adelante con su promesa y el joven pasó a tener una brillante carrera en la investigación científica. En 1928, el joven agricultor, entonces médico y bacteriólogo, descubrió el famoso y maravilloso fármaco llamado penicilina. En 1945, compartió el premio Nobel con otros dos científicos por el descubrimiento y el desarrollo de ese antibiótico. El joven agricultor escocés, convertido en investigador científico, que murió en 1955, fue Alexander Fleming. El joven citadino rescatado también obtuvo gran renombre. Durante la Segunda Guerra Mundial contrajo un caso de neumonía que puso en peligro su vida. Se recuperó en un hospital después de recibir penicilina, lo que significó que indirectamente Alexander Fleming le salvó dos veces la vida. El muchacho de la ciudad se llamaba Winston Churchill, el famoso estadista y primer ministro británico durante la guerra. Curiosamente, al igual que Fleming, Churchill obtuvo un premio Nobel, pero en su caso ganó el premio de 1953 en literatura por sus incisivos escritos sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la cita. Fin de la historia. Es maravilloso salvar una vida y aún más fantástico salvar dicha vida dos veces, especialmente cuando el salvado llegó a ser alguien tan famoso, tan popular, tan influyente como Winston Churchill. Pero las contribuciones esforzadas y desinteresadas de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, no son nada comparadas con la grandeza de salvar el alma eterna de la persona. Esa gran salvación es el núcleo de la preocupación precisamente del apóstol Pedro en este pasaje que leímos hace unos minutos atrás. Él quería que sus lectores creyentes se enfocaran en ese rescate definitivo y total del pecado, de Satanás, de la muerte y el infierno que Dios tan misericordiosamente decidió darles por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pedro celebra la grandeza de la salvación, recordando a sus lectores que por difíciles que sean las circunstancias o por severa que sea la persecución, estos lectores, usted también como lector, podía aferrarse, puede aferrarse con confianza a la esperanza de esa salvación eterna. Difícilmente hay otra palabra tan bendita, esperanzadora, consoladora o prometedora como la palabra salvación. El mensaje de la Biblia es que aunque el hombre no se puede salvar por sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras de su pecado, Dios puede, Dios quiere rescatar de la condenación a todos los que confían en Él y creen en su palabra. Dios no solamente ama a los pecadores, sino que también Él, solamente Él puede salvarlos. Porque como nos dice el Salmo 3:8, la salvación viene del Señor. La salvación es del Señor. Además, Dios desea salvar a los pecadores. Eso es lo que nos dice 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por sobre todo, la salvación está de acuerdo con el plan y propósito eternos y soberanos de Dios. Pablo le recordó a Timoteo que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras buenas obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, esa declaración indica que Dios también designó que su Hijo Jesucristo fuera el medio de salvación. Y Dios fue fiel para ordenar predicadores como yo, como usted, que anuncien la obra de Jesucristo, que anuncien que Él es el único medio que puede, es el único medio a través del cual los pecadores pueden ser rescatados. Como nosotros vimos el domingo pasado, Pedro observó el gozo de la iglesia en el glorioso regalo de la salvación. Es decir, ¿cuál es el gozo de la iglesia? Que Dios nos ha dado salvación. Entonces, por adversas que sean nuestras circunstancias, como cristianos, nosotros nunca debemos de dejar de regocijarnos por la grandeza de la salvación que hemos recibido. El salmista nos dice en el Salmo 96, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Es la exhortación que el Señor da a los cristianos. El tema de Pedro en el capítulo inicial de esta carta es la bendición, es hablar acerca de la grandeza de la salvación. Entonces aquí específicamente en estos versos que hemos leído en esta mañana, él la examina desde el punto de vista de cuatro agentes divinos que estuvieron involucrados con el mensaje de salvación. Cuatro agentes divinos a los cuales nosotros vamos a ver en detenimiento. En esas cuatro secciones es que hemos dividido el mensaje en esta mañana. Están los profetas del Antiguo Testamento que la estudiaron, está el Espíritu Santo que la inspiró, están los apóstoles del Nuevo Testamento que la predicaron y están los ángeles que la examinaron. Entonces vamos a verlo en detalle, comenzando en el verso 10 hasta el verso 11, la primera parte. Verso 10, el apóstol Pedro dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? El apóstol llama primero la atención a la salvación a la que se refiere en el versículo 9 que estudiamos el domingo pasado, desde el punto de vista de los profetas. ¿Quiénes fueron estas personas? Estas personas fueron portavoces de Dios en el Antiguo Testamento y, como dice el apóstol Pedro, que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros. Luego ellos buscaron el significado de sus propios escritos proféticos para saber todo lo que podían conocer acerca de la salvación prometida de parte de Dios. De toda la verdad que los profetas recibieron a través de la revelación divina, la revelación o la verdad, la revelación de la verdad de la salvación fue su mayor pasión. La verdad de la salvación, o sea, fue su pasión de los profetas. Si usted no lo ha visto así, probablemente no se ha detenido a estudiarlo con una lectura comprensiva cuando los profetas hablan constantemente de esa salvación que habría de venir. Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban fascinados por las promesas de salvación. Sin embargo, mis hermanos, ellos no simplemente desearon recibir la salvación, en realidad ellos la obtuvieron, ¿verdad? Es bueno entender eso. Recibieron el don de la salvación sin ver el total cumplimiento, sin ver a Jesucristo y sin tener una relación de cómo, con él de cómo sería él, cómo se manifestaría él. Aunque los profetas escribieron acerca del Mesías, nunca comprendieron por completo todo lo que estaba involucrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nunca lo entendieron del todo. El enfoque de este intenso estudio de los profetas al tratar de comprender la persona y obra de Cristo se centró principalmente en esa gracia que vendría. Así dice Pedro, esa gracia que vendría a los pecadores a través de él, a través de Cristo. Entonces, los profetas trataron de entender la gracia de Dios, la misericordia en Cristo, su perdón, su bondad, su favor inmerecido, su bendición prodigada a indignos pecadores como usted y como yo. Los profetas sabían que la promesa divina de salvación por la gracia que vendría se extendía más allá incluso de Israel, más allá de Israel, más allá de la nación de Israel, para incluir a gente de toda nación sobre la tierra, como nosotros vemos cumplido ahora en nuestros tiempos, como comenzó a verse cumplido a partir del siglo I, pero que ya estaba claramente expuesto en el Antiguo Testamento. Entonces, es fundamental destacar que esta frase que dice Pedro, profetizaron de la gracia que vendría, no indica que los profetas esperaran con interés una gracia salvadora que no existía en absoluto en sus tiempos. No está queriendo decir esto. Por naturaleza, Dios siempre ha sido un Dios inmutable en su misericordia. En el Antiguo Testamento, Él siempre fue compasivo con quienes creyeron antes de que Cristo viniera, como nos dice el Salmo 84:11. Y desde entonces, Él es compasivo con todos los que creemos. Noé, por ejemplo, recibió gracia del Señor. Moisés estaba totalmente consciente de esa misericordia cuando primero registró los principios morales y derechos de propiedad de la ley de Dios, como nosotros lo vemos en Éxodo 22, 26 al 27. El profeta Jonás, a pesar de que fue un rebelde, aunque tuvo dificultades en aceptar el arrepentimiento de los ninivitas, reconoció la misericordia de Dios en su momento, como nosotros leemos en Jonás 4, 2. La salvación siempre ha estado disponible para los pecadores y siempre es únicamente por gracia. Así que durante el Antiguo Testamento nunca hubo ninguna duda de que Dios fuera misericordioso y que Dios salvara a la gente por su misericordia, pero la gran manifestación de su gracia, como nos dice Pedro, vendría a nosotros con la llegada de su Hijo. Isaías lo profetizó bien claro en Isaías 45, versos 20 al 24. Ahí el profeta muestra la provisión divina de salvación para todas las naciones. Isaías y los demás profetas no vieron que se cumpliera esa salvación gentil con el pueblo no judío, pero estaban convencidos que el Mesías la iba a efectuar, como dice Isaías 53, 4 al 5. Entonces escribieron acerca de una gracia de salvación que era mucho más amplia que cualquier cosa que habían observado. Y esas profecías incluyeron varios hechos básicos, algunos de los cuales más tarde fueron citados por escritores del Nuevo Testamento. Primero, por ejemplo, para poner un ejemplo, las profecías declaraban que el Mesías iba a padecer. El Salmo 22 describe su crucifixión. Isaías 53 describe otros detalles de sus sufrimientos. Por ejemplo, también los escritores del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías triunfaría. El salmista declara que Dios establecerá a su Rey Jesucristo sobre su monte santo, donde Cristo gobernará entonces con mano de hierro. Eso dice el Salmo 2, versos 6 al 9. El Salmo 16, 10 dice que Dios no permitirá que su santo vea corrupción, y Cristo efectivamente resucitó de la tumba y ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Volviendo a Isaías, escribió que el gobierno estaría en hombro del Mesías y que sería un Dios poderoso que iba a reinar desde el trono de David. Isaías 9, 6 al 7. Los profetas también previeron un Mesías que iba a salvar. Isaías anticipó que es el profeta mesiánico. Ese es el, como dicen algunos predicadores, ese es el quinto evangelio. El profeta Isaías anticipó el mandato del Mesías en Isaías 61. Jesús leyó estas palabras a la congregación en la sinagoga de su ciudad natal y se proclamó como el cumplimiento de ellas en Lucas 4, 16 al 21. Tremendo, mis hermanos. Tremendo como estos profetas hablaron acerca de este Mesías que habría de venir. Pero a pesar de que ellos escribieron todas estas cosas, a pesar de ello, ellos estaban conscientes de que sus escritos describían una manifestación futura de la gracia de la salvación. Es decir, algo que vendría, que ellos no verían. Y entonces su deseo de entender esas profecías era tan convincente y dominante como que el apóstol Pedro nos dice, diligentemente inquirieron y averiguaron acerca de esa salvación en sus propios escritos. Entonces esos dos verbos hacen hincapié en la intensidad con que habían profundizado en sus profecías y en la diligencia con las que habían investigado para comprender mejor la magnitud de la gracia de Dios. Como dijo Jesús en Mateo 13, 16, muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, dirigiéndose a las multitudes de su tiempo. Entonces, debido a que estos profetas estaban limitados, entonces, a ver todo esto cumplido, ellos pusieron gran empeño en estudiar sus propios escritos a fin de ver al Mesías y comprender la salvación que él traería. Estos profetas intentaron saber más exactamente qué persona, qué tiempo, qué persona, qué tiempo, qué época ocurriría esa venida, acerca de quién y cuándo. A menudo también nosotros hoy en nuestros tiempos tenemos inquietudes para conocer el cumplimiento de las profecías que aún no se han cumplido, ¿verdad? Y puede, y eso no está mal, está bien. El problema es que quizás le pongamos fecha, le pongamos hora, le pongamos señales a manifestaciones oscuras o manifestaciones oscuras, ¿no? A profecías que no están del todo, pueden presentarse diversas interpretaciones, profecías futuras. A pesar de ello, mis hermanos, nosotros debemos de esforzarnos, ¿verdad?, en conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos de estar listos, cómo debemos de estar preparados para la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya esa parte, lo que es la manifestación plena, aunque no tenemos fecha, ni día, ni hora, ya sí la conocemos, de que ha de manifestarse. Y como decíamos el domingo pasado, hay galardones para aquellos que el Señor encuentre haciendo conforme a lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Está usted dentro de ese grupo? ¿Está usted preparado para recibir esos galardones que Dios ya tiene listos para traer consigo? Ojalá sea así. Y si no, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de tomar medidas, tomar carta en el asunto, pero no se tarde. Número dos. También podemos ver que la salvación fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el verso 11. Indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, hablando de los profetas, el Espíritu de Cristo dentro de los profetas, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Las profecías que el Espíritu Santo reveló a los profetas del Antiguo Testamento fueron divinamente inspiradas y escritas bajo su supervisión, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Y el tema general de esas profecías era doble. Primero, hablar acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. El Antiguo Testamento se refiere a los sufrimientos de Cristo en pasajes como los que le mencioné de Isaías, Daniel 9, Zacarías 12, Salmo 22, Zacarías 13, entre otros. Y las glorias que seguirían, como dice Pedro, incluyendo tales verdades como la resurrección, ascensión y entronización de Cristo, aparecen también en pasajes como Isaías 9, Daniel 2, 44, 7, 13 al 14, Zacarías 2, 10 al 13, Zacarías 14, 16 al 17. Entonces, el hecho de que, tomando esto y hablando de que el Espíritu Santo inspiró a esto, a los profetas a escribir esto, el hecho de que Pedro usara la frase Espíritu de Cristo dentro de ellos, demuestra que el Cristo eterno e inseparable del Espíritu Santo obró desde el interior de los escritores del Antiguo Testamento para registrar la revelación infalible de Dios. Estamos hablando aquí de la Trinidad expuesta. El Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo que inspiró a estos autores humanos para escribir estas revelaciones infalibles. De ahí que el apóstol escribiera en su segunda carta que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu les predecía, que viene de dos palabras griegas, que significa planificaba previamente lo que vendría. Claramente estaban atestiguando a los profetas acerca de la salvación de Dios que se lograría totalmente por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo también dejó en claro que la indagación de los profetas no sería totalmente satisfecha, ya que el Evangelio completo no se podía revelar durante esa época. Pedro indicó esta realidad cuando escribió: a ellos, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos. Entonces, en el Pentateuco, Moisés profetiza acerca de la venida del profeta, quien en realidad era el Mesías, cuando dice en Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, estoy hablando del Señor, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Moisés y los demás profetas estaban mirando hacia el futuro, a la culminación de esa obra salvadora de Cristo. El autor a los Hebreos, también Hebreos 11:13, habla acerca de eso, que toda esa gente murieron sin ver cumplidas esas promesas. Entonces, las profecías tuvieron gran valor para ellos, para los profetas, pero su cumplimiento no era para ellos como tal, no era para que ellos lo presenciaran. En lugar de ellos, previeron una época en que la obra salvadora del Mesías, como les dije hace un ratito, abarcaría a todos los creyentes de todas las naciones en las bendiciones del nuevo pacto. Ellos vivieron en esperanza de ese cumplimiento, así como también nosotros en este lado de la historia vivimos esperando la segunda venida del Señor. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe en Dios, basándose en el hecho de que el Mesías Jesús cargaría, desde el punto de vista de ello, en el futuro con el juicio total de Dios por sus pecados. Dios estuvo aplicando siempre el nuevo pacto, incluso a los del Antiguo Testamento, ofreciendo siempre por gracia el perdón de los pecados a aquellos que se arrepentían y creían. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por una gracia futura. Nosotros, los del nuevo tiempo, el Nuevo Testamento, somos salvos por una gracia pasada. Una gracia pasada. La cruz siempre ha sido el pináculo de la redención. De este lado estaban los profetas del Antiguo Testamento y de este lado estamos nosotros. Pero siempre todo conduce a la cruz. Número 3. La salvación fue el tema de la predicación de los apóstoles. Eso dice Pedro en el verso 12, la segunda parte. Dice, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo no solo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los apóstoles del Nuevo, quienes tomaron el Evangelio ya totalmente revelado como tema de su predicación. Cuando el apóstol Pedro dice estas cosas, se refiere otra vez a la gracia de la salvación que vendría específicamente en la persona de Jesucristo y la actual proclamación del Evangelio. Estas verdades que han sido anunciadas las había notificado Pedro años antes de escribir esta carta en ese primer sermón apostólico que quedó registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y específicamente ese llamado al arrepentimiento en los versos 38 y 39. Además de Pedro, que estuvo entre ese grupo que predicaron estas cosas, estaban aquellos que predicaron el Evangelio, que ahí incluía al resto de los 12 y todos aquellos que fueron enviados por la iglesia como mensajeros del Evangelio, facultados, como dice Pedro, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esa es nuestra tarea ahora en este tiempo. Esa es una labor inconclusa. Esa es una labor que llegará a su fin, cerrará ese círculo cuando Cristo se manifieste. Entonces, es bueno que nosotros, como cristianos, hablando a los cristianos en primera instancia, como cristianos entendamos que tenemos un sagrado deber. Tenemos un sagrado deber de proclamar el Evangelio, de proclamar las buenas nuevas de salvación, de transmitir a las siguientes generaciones lo que nosotros hemos recibido. Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque el mensaje llegó primero a ellos, y luego al griego, que es el que el griego representa, cuando Pablo escribió, representaba a toda esa cultura que había sido influenciada. La cultura griega había influenciado toda la cultura romana hasta tal punto de que el griego era el idioma que se hablaba en todo el Imperio Romano, en contraposición al latín, que era el idioma de los romanos. Muy bien, entonces ahí ese es nuestro deber, mis hermanos. Esa siempre debe de ser nuestra motivación diaria mientras estemos en esta tierra. Nosotros glorificamos a Dios cuando predicamos su palabra, cuando le hablamos a alguien acerca de Cristo, cuando esa persona es invitada a formar parte de una iglesia local visible. En la iglesia local visible es que se cumple el mandato de Dios sobre la tierra. En la iglesia local visible es donde Dios está estableciendo su reino. Dios está estableciendo su reino en esta iglesia local visible y usted debe de invitar a esos pecadores a que se arrepientan y vengan a formar parte de esta iglesia visible, a esta iglesia local visible, donde se rige bajo el gobierno de Dios. Amén. Esperamos que sea así y que realmente en usted pueda nacer un genuino deseo de proclamar estas verdades a tiempo y fuera de tiempo. Número 4. La salvación también es tema de examen para los ángeles. Y esto lo vemos en el verso 12, la última parte ahí, ya esa última frase ahí al final, que dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Nuestro mayor anhelo como cristiano es tener santidad eterna y experimentar gloria y comunión con la Trinidad, tanto como lo hacen sus ángeles elegidos. Pero a la inversa, los ángeles se preguntan qué es experimentar la gracia, qué es experimentar la gloria de la salvación, qué es experimentar el perdón del pecado por parte de Dios. Pedro afirma que los ángeles están continuamente mirando con fascinación dentro de la grandeza de la salvación. Cuando Pedro dice cosas, denota las muchas características de la salvación en las cuales los ángeles anhelan mirar. Anhelan se traduce de una palabra que se podría utilizar como alguien que tiene un fuerte impulso, un deseo irresistible que no se satisface fácilmente. Entonces el término indica que el interés de los ángeles en la salvación no es un interés meramente caprichoso o una curiosidad secundaria, sino una fuerte pasión dentro de los ángeles. Esto es lo que significa este término. Ellos quieren estirar la cabeza o inclinarse. Los ángeles, por así decirlo, quisieron acercarse y mirar profundamente en los asuntos relacionados con la salvación. Ellos tienen una curiosidad santa para entender el tipo de gracia que nunca van a experimentar. Los santos ángeles no necesitan ser salvos, y los ángeles caídos, claro está, no pueden ser salvos. Pero los santos, estos santos ángeles, intentan entender la salvación para poder glorificar con mayor plenitud a Dios, lo cual es la razón principal de la existencia humana. Es decir, eso que ellos anhelan es la razón principal de usted y yo. Eso que anhelan los ángeles es la razón principal de usted y yo. Glorificar a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Pero qué tanto trabajo le da a uno que se hace llamar cristiano, reunirse, congregarse para adorar a Dios. Cualquier otra cosa se le hace más importante, y no apartar este día de reposo para acercarse a Dios. ¿Podemos decir que esta persona realmente tiene el Espíritu de Dios? Es hora de examinarnos, mis hermanos. Es hora de examinarnos. O quizás son tan inmaduros, pero tan inmaduros, que nunca han llegado a entender estas verdades. Pero si usted está hoy ahí y usted forma parte de ese grupo y está recibiendo esto, es una buena señal de que Dios le ama y le está dando una oportunidad a usted. Pero volviendo a los ángeles, no es que los ángeles no hayan participado en el plan de salvación de Dios. Usted sabe que ellos anunciaron el nacimiento de Cristo, lo ministraron a Jesús durante sus momentos de prueba. Ellos estuvieron al pie de la tumba cuando Él resucitó de los muertos. Ellos estuvieron ahí en su ascensión a los cielos y ahora les sirven al ministrar a todos los creyentes. Dios ha hecho que sus ángeles presencien lo que ocurre en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ellos se regocijan y alaban a Dios siempre que salva a un pecador. Estaban observando al apóstol Pablo y a los demás apóstoles cuando comenzaron estas obras, lo que fue la expansión del evangelio. Dios sigue exhibiendo su gracia salvadora delante de los ángeles. Como dice Pedro en Efesios 3:10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles han sido testigos de la grandeza de la salvación de Dios y anhelan mirar más profundamente en ella para poder alabarlo y glorificarlo más. Esa es la idea. Ellos han visto todo esto, pero su inquietud es cómo se siente el ser salvado, cómo se siente el ser liberado de la condenación eterna, cómo participa este que estaba camino al infierno y ahora está camino al cielo. Ahí está el asunto de ese deseo de mirar los ángeles más profundamente estos asuntos de la salvación. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que por difíciles que sean las pruebas de la vida, nosotros como cristianos podemos enfrentarla de manera triunfal debido a esa grandeza de la gracia que Dios nos ha dado a través de esa salvación que fue anunciada, que fue estudiada por los profetas, que el Espíritu Santo inspiró, que los apóstoles predicaron y que los ángeles aún siguen investigando. Podemos seguir caminando, podemos seguir esforzándonos, podemos seguir peleando la buena batalla de la fe debido a todo esto. Entonces me gustaría concluir en esta mañana haciendo un llamado, en primer lugar a los creyentes, a que aprendamos a vivir y valorar esta salvación grandiosa que Dios nos ha dado. Que nosotros nos consagremos por completo a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Que no lo hagamos tan solo de palabras, sino acompañada de buenas obras. Que prediquemos con ahínco este evangelio que hemos recibido. Esta gran salvación, que la prediquemos con fervor, sin timidez, sin vergüenza. Basta ya de estar en un entorno donde las personas que nos rodean no saben que somos cristianos, porque no le hemos predicado, porque no le hemos hablado de Cristo. Tenga pendiente, dando continuidad a la predicación del domingo pasado, que hay galardones en el cielo para todos aquellos que el Señor encuentre haciendo así, para todos aquellos que se encuentren aprovechando todos los medios que Dios ha puesto en nuestro camino para predicar este evangelio. Pero si usted no es cristiano, si usted nunca ha conocido del Señor y en lo más profundo de su ser, usted se ha hecho llamar cristiano, pero sabe que no lo es, yo quisiera hacerle un llamado a que usted venga en arrepentimiento y fe delante del Señor en esta mañana, a que usted le entregue su vida al Señor para que así usted pueda comenzar a disfrutar de estas bendiciones. Que deje de estarse engañando a usted mismo y comience, venga humillado delante de Dios y pídale al Espíritu Santo que venga a su vida, que cambie su vida, que haga de su vida una nueva vida, una transformación completa de todo su ser, de tal forma que así pueda glorificar a Dios y que en medio de toda circunstancia usted se mantenga firme por esa gracia que Dios le ha dado para perseverar hasta el fin. Que Dios bendiga nuestros corazones, que ponga el ánimo, la entereza de carácter para así hacer conforme a lo que Él ha mandado en su palabra. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra ha sido predicada, ha sido expuesta. Gracias por lo que tú nos enseñas en estos pasajes, cómo estos profetas hablaron de cosas que no se cumplirían en su tiempo, de cosas que anhelaron también ver, conocer, pero tú las reservaste para nuestros tiempos. No porque fuéramos mejores que ellos, sino porque a ti te plació hacerlo así. Gracias te damos también porque tú levantaste grandes hombres de Dios a los cuales tu Espíritu Santo inspiró para legarnos estas verdades, tomando en cuenta que la salvación solamente es a través de Cristo. a través de ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos da a nosotros el privilegio de ser llamados hijos tuyos, a pesar de nunca merecerlo, nos da el privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia sin ser consumidos en el acto. Nos das el privilegio, Señor, de ir a gozar contigo en la eternidad. Te alabamos y te bendecimos por ello. Y pedimos, Padre, que de una manera especial, nosotros como hijos tuyos que somos, podamos proclamar a viva voz estas grandes verdades. Podamos proclamarla a los cuatro vientos, podamos proclamarla a nuestros familiares inconversos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, Señor. Que tu palabra, oh Dios, corra en este sector, corra y se extienda, Señor, para que así podamos llevar más gloria, más honra a tu nombre, Señor, y así tu reino siga extendiéndose, siga expandiéndose aquí en este país, en esta República Dominicana. En tus manos estamos, Señor, en tus manos estamos, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo esté aplicando esta verdad para traer arrepentimiento, Señor, a aquellos que por desidia no han cumplido con este sagrado deber, aquellos que por desidia se han olvidado de estos principios, pero también aquellos que no te conocen, Señor, para que en este día, en tu gracia, tú les concedas el don del arrepentimiento también, Señor, a ellos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios prospere su palabra en nuestros corazones.